por último, antes de que se nos acabe el tiempo, unos minutos para la carta, las cartas que ocurrieron entre gobierno y Naciones Unidas en el tema del comité verificador, en el mecanismo tripartito de verificación. Aquí, digamos, ¿qué es lo que pareciera que no funciona en ese engranaje tripartito? Hay problemas de coordinación, hay problemas de comunicación. Lo que está, de alguna manera, la pregunta final es, en medio de toda la argumentación que presentó Jaramillo y la canciller, en el sentido de esto sí está funcionando, lo estamos logrando, estamos solucionando los problemas naturales de la creación de unas zonas veredales, pues ellos de alguna manera dicen hay que prorrogar el cronograma de desarme. Y la pregunta que les quiero hacer es, aunque la guerrilla haya dicho que está comprometida con esos 180 días, el gobierno también, ¿cuál sería el problema de prorrogar un cronograma si va a quedar mejor hecho el desarme y si Naciones Unidas considera que hay allí un tema que le gustaría?
A ver, lo que no me queda grave, a mí no me quedó claro de la carta, no, es por qué se tiene que prorrogar el tiempo, porque me parece, a mí sí me parece que la confianza en el proceso está muy ligada a que se cumpla la fecha de desarme, y me parece que para entregar las armas ya están todos concentrados, que era lo más difícil, y que me parece, como dice Roy, que ha sido una cosa histórica que estén todos los guerrilleros ya concentrados. Pues, ¿por qué no? O sea, tienen que llevar unos contenedores. O sea, es una cosa que yo sí no comenzaría a mover las fechas, porque me parece que eso comienza a dar una desconfianza en la población muy grande, en un proceso que es frágil, que tiene una gran oposición. Y yo sí creo que la mentalidad de la gente cambia cuando comience a ver a los guerrilleros dejando las armas, y pues eso sí me parece que debería ser un inamovible total.
Hace una semana, Diana, antes de las cartas, en una reunión de la Comisión de Seguimiento y Verificación a la que asistimos con varios de los senadores encargados de hacer el seguimiento de la implementación, alguna voz cercana a las FARC expresó esa mala idea de prorrogar el cronograma. Y yo allí en esa comisión y delante de quienes hoy son todavía comandantes de esa organización, en tránsito a la vida civil, les dije que era la peor idea que había escuchado. El corazón del proceso de paz, de la confianza ciudadana, está en la dejación de las armas. Proponer que eso se prorrogue es no solamente inoportuno, sino desestabilizador y además innecesario. Es como si a alguien se le ocurriera mañana pedir que se aplace o se prorrogue la aprobación de la JEP, que es la seguridad jurídica del proceso. Eso no se puede aplazar, y no se puede aplazar el desarme. Es una idea que ni siquiera debía considerarse, y a mí me sorprendió, y por eso le contesté al señor Arnaud, a quien además hay que agradecerle lo mucho que ha hecho, y todo lo que ha hecho Naciones Unidas, porque también hay que decirlo, han jugado a fondo en favor de la paz. Pero yo le contesté porque esta propuesta me pareció inoportuna, peligrosa, inclusive, y desestabilizadora. Le da munición a los enemigos de la paz para decir que es que las FARC no quieren cumplir. Están allí, están cumpliendo de manera ordenada, disciplinada, y se van a desarmar. No le pongamos más cascabeles al gato y exijámosle al Estado, sí, que cumpla mire, con la implementación.
Yo le digo algo, yo leí ambas cartas. Y me parece que la carta de los delegados de la ONU es una carta de alerta, que de pronto, digamos, las resultas del proceso pueden dar para que se presenten estas circunstancias, pero lo que no podía presentarse de ninguna manera en un gobierno que le apostó todas las cartas a ese proceso de paz mentiroso, por cierto, durante
hay 7,000 hombres que están hoy. No es que yo no le acepte el calificativo, Jaime, por primera vez en 52 años las guerrillas están pacíficas, concentradas, y no están matando a nadie. ¿Cómo va a negar eso? ¿Qué es lo mentiroso de eso?
Por una sola razón, y lo va a ver en la ponencia que vamos a explicar mañana. Porque en ese proceso no hay un ápice de justicia.
Pero hay paz, hay paz, hay vidas que se salvan.
Pero perdóneme, yo termino el tema y no lo
terminamos. Jaime, a ver.
A ver.
O la horca.
Pero perdón, Roy, es que usted no escucha a nadie. Usted le encanta hablar o como médico, como abogado, como filósofo o como poeta, pero no deja hablar.
Esa es una deformación profesional.
Entonces, yo lo que le digo es que hay unas cosas muy serias. Y el nivel de improvisación del gobierno es abrumador. 5 años hablando para no tener preparado el camino al punto donde se sabía que iban a llegar. Entonces, al contrario, termina reclamándole a la ONU que lo único que está prestando es un servicio civil en todo este proceso de implementación y desarme. Pero lo cierto es que las alarmas están prendidas y quien va a pagar los platos rotos de toda esa implementación dificultosa que ya se está viendo van a ser precisamente las zonas circunvecinas y los ciudadanos que viven en todas esas zonas.
Yo le quiero preguntar, doctor Jaime Amin, porque yo tengo que reconocer que cuando en un día como hoy hay 7,000 hombres concentrados.
No nos parece.
Y lo oigo usted, yo sí quisiera preguntarle.
Sí, pero creo que
7,000 hombres concentrados en 26 zonas veredales del país, ¿a usted al menos le produce algo de, vea, de Dios mío?
Le digo algo, sí. Me parece que es un alivio importante para el país. Como ciudadano, ni siquiera como miembro del Centro Democrático estoy de acuerdo con la paz. Creo que a la guerrillerada, al guerrillero raso, hay que brindarle todas las garantías para que no los asesinen, para que con generosidad la sociedad los reinserte y los reincorpore, pero lo que no me parece de ninguna manera válido, y se lo digo como abogado, que litigué 7 años de mi vida del ejercicio de la profesión, es que todos los crímenes atroces quedan en la más absoluta impunidad. Eso es
como
algo...
han ocurrido en 50 años.
No,
que han ocurrido, han quedado en total impunidad, porque la guerra es la madre de la impunidad.
Perdón,
mire una cosa curiosa, yo anoté aquí unas palabras que usted dijo.
No, termino con esto. 850 años de cárcel.
Usted dijo esto.
En firme, por jueces y tribunales colombianos, en favor de...
Hay miles de guerrilleros en las cárceles. Hay miles de guerrilleros en las cárceles también.
Por uno de los jefes máximos de la FARC van a quedar en la impunidad.
Hay miles de guerrilleros en las cárceles.
Y es que
acaso la justicia ordinaria los llevó a la cárcel.
Mira el ELN cómo está pisando de fuerte.
Pero mire la cosa curiosa, Diana, una curiosidad. Jaime Amin, al comienzo de este programa, lo digo en los últimos segundos, dijo dos cosas. Que le parecía que los fallos de la Corte Constitucional eran exóticos y que esas cortes, pues él lamentaba que hubieran hecho semejante payasada. Una cosa curiosa.
Esas no fueron mis palabras, respete, porque esas no fueron mis palabras.
Pero usted dijo que eran exóticos.
No, exóticos sí, vale. Como abogado y además profesor de Derecho Constitucional.
Exótico.
Me parece
exótico. Bueno, dejémoslo en
lo
exótico.
Me puedo apartar de esos fallos.
Dejémoslo en lo exótico. Fíjese,
respeto,
una cosa curiosa,
no...
el ELN hoy en una de sus redes de la web decía que no hay que acatar al Estado, sino que hay que reemplazar el Estado, y ponía en duda el Estado de Derecho. Un abogado como Jaime pone en duda la cumbre del Estado de Derecho en Colombia, que es la Corte Constitucional, porque no le gustan los
hombre,
fallos.
Hombre, pero si la Corte, pero perdón, Roy, si la Corte dijo que si ganaba él no había que firmar un nuevo acuerdo, y después
claro,
se patració.
Claro, ¿cómo que
¿no
se patració? Hicimos un nuevo acuerdo.
El nuevo acuerdo.
Usted estuvo allí.
Ahí está la impunidad.
Lo que pasa es que los derrotamos. Hicimos un nuevo acuerdo.
Le hicieron conejo al.
Yo sé que usted celebraría que no estuvieran hoy las FARC.
Eso lo dijo la Corte.
Usted celebraría que la FARC no estuviera hoy concentrada, sino disparando y haciendo atentados.
Me parece que están bien concentradas. Me preocupa el grado de impunidad que va a tener ese proceso.
La impunidad la trajo la guerra.
Un puntico breve. A mí me sorprendió un poco el tono. Tengo que ser honesto. El tono de la respuesta del gobierno a Naciones Unidas me pareció brusco. Y creo que faltó ahí un poco de...
Pero yo creo que es bueno en esos casos como ser enfáticos para que no comience a haber una negociación sobre el cambio de fecha, ¿no?
No, pero había una discusión interesante ahí. Digamos, Naciones Unidas advierte que hay una debilidad en la capacidad de ejecución del Estado, que parece ser evidente. O sea, no hay como muchas dudas de que el Estado no está pudiendo hacer rápidamente lo que se comprometió a hacer. Pero lo otro que me parece delicado del cuestionamiento de Naciones Unidas es que dice, ¿cuáles son las instrucciones para el movimiento de los guerrilleros? ¿Salen armados o no salen armados? ¿Quiénes son los que pueden salir y quiénes son los que no pueden salir?
Sí,
el gobierno le contesta fuerte,
pues,
diciéndole, no puede salir nadie, y ustedes tienen que verificar eso. Y segundo, ustedes parece ser que no conocen el acuerdo. O sea, acusa a Naciones Unidas de no conocer los detalles del acuerdo, cosa que es delicada para Naciones Unidas.
Disciplina.
Y finalmente hay un tema que me hizo mucha impresión, es que en esta discusión, las Naciones Unidas es vocera de las FARC. Dice, hemos recogido una cierta preocupación sobre la estabilidad jurídica, sobre el futuro socioeconómico de los guerrilleros, sobre la situación de seguridad física. Ellos siendo voceros de las FARC ante el gobierno. Y uno dice, pero ¿a título de qué Naciones Unidas juega ese papel? Entonces aquí sí hay una confusión de roles bueno que se aclarara rápido. Porque además, yo estaría de acuerdo en que postergar el plazo de la dejación de las armas sí sería darle un golpe durísimo a la credibilidad, o sea, a este proceso, que ya de por sí los colombianos en su inmensa mayoría no respaldan. No, si además nos entregan las...
Pero oiga, la inmensa
mayoría. Pero vea el soldoeo, vea los sondeos de opinión, 65%.
No, es una diferencia por el 0.3%, y ahora la inmensa mayoría.
65% de los colombianos les
puso la última
encuesta.
La inmensa mayoría.
Y dicen que no. La inmensa mayoría. 65% dicen que no confían en él, que no confían en el proceso. Entonces, si además no entregan las armas, ahí sí me parece que sería un golpe muy duro. Aquí hay un tema de tono que me parece que es bueno que se vaya bajando rápidamente, porque sin Naciones Unidas yo no veo cómo el gobierno pueda lograr que la fase final pase sin mayores dificultades y mayores dificultades.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20.